el viernes, en medio de la emergencia, conversábamos acá en la prueba de ADN con el ministro de Energía, también con la directora de Senapred, y hoy día queremos seguir en el análisis, pero con quien estuvo en el cargo durante mucho tiempo. Hoy día está a cargo de una consultora, Residencia, es el ex director de Senapred, Álvaro Ormazábal, quien ha tenido la gentileza de llegar hasta los estudios de ADN. Álvaro, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Álvaro, bienvenido.
Gracias, Mauricio. Carla, un gusto saludarlos también y saludar a todos los que están conectados hasta ahora en la radio.
A ver, Álvaro, desde su experiencia y partiendo así como desde lo amplio para después ir pormenorizando, ¿de quién es la responsabilidad de tener un corte masivo como el que estamos teniendo? Porque aquí lo que vemos es que se tira la pelota unos con otros.
Sí, siempre que hay este tipo de eventos que son tan masivos y tienen una cantidad importante de afectación y duración, por lo general no hay un solo responsable. No hay alguien que uno diga, esta es el, hay una suma de aspectos que no se realizaron, no se fueron controlando y permiten que al final se pueda producir estos aspectos que tiene la gente ya por 4 días sin servicio, sí. Donde todos los roles y todos los participantes tienen distintos roles. Por un lado, las empresas que indudablemente tienen que dar la continuidad al servicio, por otro lado, las instituciones que tienen la finalidad de fiscalizar que se cumplan las podas, los cortes de árboles, y también todas las instituciones que tienen que organizarse. Muchas veces hablamos de Senapred, que tiene todos estos sistemas de alerta temprana preventiva, amarilla, roja, pero eso busca que se tenga una acción, y cuando se emite una alerta amarilla, una alerta temprana o roja, busca que las empresas también dupliquen las cuadrillas, tengan más gente contratada para que esos días puedan atender esta emergencia.
Partamos por ahí, porque yo decía, el viernes estuvimos hablando con la directora de Senapred y yo le preguntaba respecto a la información que ella recibió, porque ella decía, efectivamente, aquí en meteorología me dijo, van a haber ras vientos de 50, 60 kilómetros por hora, pero no los 120 que en algún minuto se midieron en Pudahuel. Usted fue director de Senapred. ¿Está meteorología haciendo bien su trabajo? ¿O le faltan equipos? ¿O qué está pasando, digamos? ¿Cómo no advierten con el debido tiempo? Porque la tecnología hoy día existe para advertir incluso fenómenos de esta naturaleza, ¿o no?
Existe la tecnología disponible en el mundo, pero lamentablemente no está toda esa tecnología disponible en el país.
¿Por qué?
Meteorología, yo por lo menos vi y estuve parte en varias reuniones con ellos donde han hecho presente la necesidad de contar con más estaciones meteorológicas. Tú ves que en Santiago hay 2 solamente, están en condiciones de entregar información. Han hecho presente la necesidad de contar con más estaciones, con radares meteorológicos que son tan necesarios para este tipo de eventos.
Pero cuando estamos en presencia de estos cambios bruscos, que son para algunos del cambio climático, ¿no se tienen los equipos adecuados para advertir con tiempo esto que está pasando?
No se tiene.
De hecho, entiendo que ni siquiera tienen la medición en cada una de las comunas de efectivamente cuánto viento llegaron. No están todas monitoreadas.
En el caso de la región metropolitana, la única estación que tienen que está es la estación Quinta Normal y el aeropuerto. Toda la estimación, cuando se habla que hubo 124 kilómetros por hora, se basa en la estación que estuvo en el aeropuerto.
Es decir, en una ciudad de 7 millones o más de personas.
Se pregunta cuánto hubo en Las Condes, no se sabe, solamente lo que hay disponible.
Y no solo saber a posteriori, sino que también hoy día existen, a ver, yo sigo harto meteorología en Estados Unidos. Hoy día se advierten con horas de anticipación vientos huracanados, pero con precisión de una cuadra.
Es decir, yo me acuerdo que cuando tuvo la Copa América, la anterior en Estados Unidos, todos vimos cuando el partido lo suspendieron X minutos, hasta tantos minutos, porque venía una tormenta de lluvia, y eso se hace con los radares. Los radares tienen esa capacidad que en Chile no tenemos ni un radar meteorológico.
No es culpa de meteorología, me imagino que es una falta de política pública aquí, estructural del Estado, para no echarle la culpa al gobierno actual, probablemente una falta de visión de su
pero usted estuvo dirigiendo Senapred, ¿usted en algún minuto lo pidieron, lo exigieron?
Lo pedimos, y no más de, no una ocasión.
¿A quién se le pide?
Se le pide por la ley de presupuesto, se pidieron todos los elementos que eran necesarios, y nosotros tuvimos una reunión con meteorología donde nos hizo presente esas necesidades, y eso, todo eso se incluyó en la ley de presupuesto.
¿Y les dijeron que no?
No te asignan los recursos, no es que te digan que no, sino que tú solicitas los recursos en la ley de presupuesto, y cuando vienen asignados los recursos, tú ves que esos recursos para eso que solicitaste no estaban asignados.
Ya, partimos por una primera falencia, ¿no? Que tiene que ver con la prevención, con el poder adelantarse. Luego también hay otras, a lo mejor, medidas preventivas que uno se pregunta si se están tomando o no se están tomando. ¿De quién es responsabilidad que los árboles no se caigan? Que ha sido uno de los grandes problemas.
Hay dos aspectos ahí. Uno, ¿de quién es responsabilidad de cortar los árboles para que no toquen los cables? De la empresa eléctrica.
Ya.
Y así está eso.
¿Y cuál es el rol de los municipios?
Eso es la poda.
Esa es la poda, que es el fondo, evitar que los cables toquen los las ramas toquen los cables. Por otro lado está toda la ley de la ley que permite que se retiren todos los cables, las telefónicas en desuso también, que hay una ley también que hay 5 meses para que las empresas vayan retirando el material, que vemos que es una ley también que no tiene un mayor control porque ya, todos vemos que
no tiene reglamento.
Exactamente.
O sea, la ley se aprobó hace 5 años y en 5 años no han despachado
el reglamento
que permite cumplir.
Exactamente. Vemos como día a día se siguen acumulando kilos y kilos y kilos de cable y sigue sumando.
Eso depende de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Subsecretaría de Telecomunicaciones.
¿Y el rol de los municipios?
Los municipios en el fondo tienen que velar porque las condiciones que están en los árboles, ver que efectivamente el árbol que está plantado tenga las raíces, tenga las condiciones, que sea un árbol que esté vivo, que producto de toda la sequía que hemos tenido durante tanto tiempo, ese árbol esté en condiciones de soportar el viento. Entonces, por eso cuando te digo, ¿quién es el responsable? Hay una sumatoria aquí de todos que no controlaron por un lado eso. Uno ve en muchas comunas que están los códigos QR, los árboles súper bien, pero efectivamente muchos árboles que tenían QR se cayeron. Entonces, ahora, esto idealmente que
eso,
no.
Perdón, el municipio es demandable. Disculpe la casuística. Tengo un vecino en la esquina de mi barrio que le cayó un pino que estaba en una plaza y le partió parte de la casa por la mitad. ¿Ese vecino tiene que demandar al municipio?
En este caso yo entiendo que sí. No me atrevería a sugerir esa parte legal, pero yo entiendo que si está en un área pública donde el responsable es el municipio...
O sea, el que debió cautelar que ese pino no se iba a caer es el municipio.
El municipio. En ese caso, totalmente el municipio. Ahora, ojalá que no caigamos en los excesos, porque somos un país de siempre de excesos. No hay ni algún alcalde ahora que se ponga a cortar todos los árboles que tiene en la comuna, previendo que puede suceder nuevamente esto. No, hay que hacer los análisis correspondientes y para eso están los expertos en las áreas que pueden decir este árbol si está en condiciones de soportar el viento o no está en condiciones de soportar los vientos.
Ya, después vienen todas las responsabilidades ex post y ahí, al parecer, es donde hay más críticas y donde peor ha funcionado, que es, bueno, ¿quién me devuelve a mí el servicio de la luz? Porque sabe que a mí no me importa si quién vio si el árbol se iba a caer o no sea. O sea, me importa, digamos, pero hoy día me importa que estoy sin luz y quiero que vuelva. Y ahí las empresas distribuidoras son las que están en el ojo del huracán. Y uno se pregunta, y no sé si usted desde su experiencia en el Senapret logró hacerse una idea de si estas empresas cuentan con los recursos, las cuadrillas, el personal humano, incluso la posibilidad de articularse ante un evento como el que hemos tenido.
A ver, lo que pasa es que las empresas deberían cumplir estándares. Y en este caso esos estándares no están fijados. Por ejemplo, en este caso, la Superintendencia de Servicios Sanitarios está levantando una consultoría donde están fijando los estándares para las empresas sanitarias y que, a su vez, esos estándares cumplan y puedan realizar los planes. Eso es un trabajo que está haciendo la
Superintendencia. Eso es lo estándar. En el fondo, tiene que tener tantas cuadrillas.
Son normas básicas o te dan el lineamiento que tienen que cumplir. En el caso de la minería, hay 75 estándares que las empresas mineras tienen que cumplir para el caso de los relaves mineros, 75. En este caso, se están levantando los servicios sanitarios y falta que se haga el mismo trabajo con las empresas eléctricas, cosa que ellos después hagan los planes correspondientes. Pero importante que los planes no es un plan genérico, el plan tiene que ser tomando en cuenta todas las amenazas y los riesgos que tienen, es decir, tiene que tener en consideración qué va a pasar con un terremoto, qué va a pasar con los vientos y considerando.
Y de acuerdo a eso se fijan las tarifas, además, ¿no?
Exactamente, porque todo eso ha asociado a las tarifas, porque ¿qué es lo peor de todo esto? Que muchos hablarán del cambio climático, como sea, pero el cambio climático llegó el cambio climático, y todas estas cosas que están sucediendo, hemos visto que se empiezan a colocar cada vez más intensas y más repetitivas. Es decir, el pensar que esto que sucedió ahora, estos vientos, que no pasaban, no había antes, los antecedentes anteriores son del año 68, si no me equivoco, y cerca de 75 kilómetros por hora en el registro anterior. Pero lo más probable es que lo que tuvimos ahora, este viernes, se vuelva a repetir, y se vuelva a repetir de forma más constante y en forma repetitiva.
Ya, pero lo comentábamos acá temprano. Todos los años hay vientos de más de 100 kilómetros por hora en Punta Arenas.
Exactamente.
¿Por qué allá no se corta la luz y acá sí?
Porque la ciudad está preparada y la gente también está preparada. Yo viví en Coyhai, que viví 15 años, donde la gente sabe que en el mes de marzo se sube el techo, limpia las canaletas, se prepara, y la gente en Punta Arenas hace exactamente lo mismo, en la plaza colocan la cuerda. Pero
las empresas también se prepararán mejor, ¿no?
Totalmente. Y lo que pasa, y sobre lo que tú preguntabas, Carla, las empresas trabajan con las cuadrillas para la atención diaria, para el corte que puede existir, puntual, por algún choque en un poste, pero yo no entiendo que no pueden tener 100 cuadrillas contratadas permanentemente, Pero sí, por otro lado, cuando tengan una alerta roja que dice que van a haber precipitaciones importantes, ese es el momento en que las empresas tienen que reforzarse y tienen que tener cuadrillas estacionadas en lugares estratégicos para atender eso de la
forma más rápida posible. Y cuadrillas que también, perdón, cumplan con un estándar o con una como bajada donde sea para todos igual, porque me ha tocado ver en estas discusiones con las distribuidoras que hay subcontratados de los subcontratistas de la empresa distribuidora. Entonces, que incluso cuando van a tu casa te hablan pestes de la empresa distribuidora porque no se sienten parte de esa empresa. Entonces uno dice, ¿estarán bien calificados? ¿Estarán atornillando para el lado que corresponde o aquí? Porque en el fondo me están solo hablando mal de la empresa.
¿Qué incentivos tendrán?
¿Qué incentivos tienen? ¿Qué tan precario será el trabajo? ¿Cuánto les pagarán? Todo eso no está definido. No hay estándar.
Eso no está definido, para eso no hay un estándar. Y algo que es una falencia muy grande que ha existido en esta emergencia puntualmente es la comunicación desde la empresa. La empresa, yo en mi caso particular, tuve un día y medio sin luz y había un WhatsApp que mandaba información y yo lo mandé a las 9 de la mañana, me llegó la respuesta del robot como a las 12 pidiéndome mi root, coloqué el root a las 12, la respuesta siguiente me llegó como a las 4 de la tarde y al final me decía que mi horario de reposición era a las 13:00 horas y ya era a las 6 de la tarde.
¿Y quién tiene que fiscalizar esto? Porque ahí parte de lo que decíamos recién de la Contraloría, ¿qué pasa con el rol de la autoridad?
La SEC es el organismo correspondiente.
Pero, ella, pero es que acá se ha limitado como a contar cuántos están sin luz y a comentar lo que está pasando, digamos.
Efectivamente, aquí la SEC es la que tiene que tener ese rol de que es la fiscalización. El rol esencial de la SEC es hacer la fiscalización correspondiente de que esto suceda.
Recién hoy día fueron las oficinas de Enel.
Por lo que vi en la noticia, sí.
Parece pertinente, o sea, porque de verdad da cuenta, en medio de esta emergencia, con gente que ya lleva 4 días sin luz, de que están actuando tarde, ¿o no?
Todo aparenta que sí.
Es que yo ahí me pierdo, perdón, si el rol de la SEC es fiscalizar ex post nuevamente o fiscalizar que los planes con anterioridad se cumplan, con que las empresas tengan los estándares, con que se garantice de alguna manera que esto no va a ocurrir, porque recién hoy día también apareció la multa que aplica la SEC por cortes de mayo a las empresas, que son 4.000 millones de pesos, que es una multa fuerte. Podrá uno decir algo respecto del monto, pero nuevamente pues como el rol de, bueno, yo te fiscalizo, ¿no?, cuando ya llevas 4 días con la gente sin luz, cuando has comunicado todo mal y te paso una multa que además a beneficio fiscal, y listo. Y ahí se cumplió supuestamente el rol de la SEC, pero lo que uno esperaría es que haya un organismo que vele para que estas empresas funcionen de tal forma que reduzcan a lo mínimo posible la posibilidad de que esto se genere, y no sé, este invierno ya han sido 3, 4, 5 veces las que se ha cortado la luz.
Sí, exactamente, y así debería ser. Es decir, el rol de la SEC de fiscalización es permanente. No es,
eso no sirve, no mucho que pase y después fiscalicen para multar. No, lo que uno esperaría es que fiscalicen para que se reduzca la posibilidad de que nos quedemos sin luz una hora y con mayor razón 5 días.
Eso es lo que busca. Efectivamente, esas ramas que estaban tocando los cables no hubiesen estado. Es decir, no esperar que sucediera.
Pero eso no lo hace la SEC, al parecer, ¿no? O queda esa sensación, al menos, lo que dice Mauricio, que es bastante tardío cuando la SEC irrumpe en ese.
O a lo mejor la cantidad de fiscalizaciones que hace no es la necesaria también. No tengo un informe para saber cada cuánta hacen o cuánto el resultado, como para decir efectivamente así.
Ahora, estamos conversando en la prueba de ADN con Álvaro Ormazábal, exdirector de Senapred. Cuando a mí se me, o cuando a cualquier persona se le corta el agua, o se anuncia que se va a haber un corte de agua, la empresa sanitaria está obligada a poner un camión aljibe. ¿Hay algo que obliga a la empresa eléctrica a poner un generador en el barrio, no digo en cada esquina, digamos, pero en algún lugar? ¿Nada lo obliga?
Negativo. No existe eso, salvo los que son los clientes electrodependientes, y que hemos visto también que ha estado horrible.
Incluso ha habido problemas.
Problemas. Sí. Clientes que le fueron a dejar el generador y que nadie se preocupó de ir a recargarlo. Una persona me decía que escuchaba noticias que él mismo tenía que salir a no sabía cómo echarlo a andar porque se había quedado sin combustible, o para que no se parara tenía que estar echando combustible con el generador andando, siendo que eso no corresponde.
Y en escenarios anteriores, usted como ex director de Senapred, ¿vio qué criterio se ocupa para devolverle la luz antes a un barrio que a otro? Porque aquí hay alcaldes que han acusado directamente de discriminación.
Sí, lo vi también y estuve atento. Yo creo que en este caso no sé el criterio puntual. Eso va directamente relacionado con la programación que hicieron dentro de los COGRIT o el comité de crisis, a lo cual yo en realidad no tengo acceso. Uh-huh. No sé cómo se habrá priorizado, si por mayor cantidad de
zonas. Pero cuando
usted
le correspondió, ¿cuál es el criterio? O sea, ¿a quién se le conecta primero? Yo entiendo, por ejemplo, que un hospital, recintos gubernamentales tienen prioridad, pero ¿qué pasa con los barrios en un escenario de esta naturaleza?
Yo vuelvo a lo mismo, Mauricio, por eso es muy importante los planes, porque los planes uno debería tener identificado los pacientes críticos, los pacientes vulnerables, la infraestructura crítica que tienen prioridad, los colegios, los que pueden ser utilizados como albergue, tiene que tener georreferenciado en qué sectores hay mayor cantidad de adulto mayor, en qué sectores hay mayor cantidad de niños, y esa zona uno tiene que priorizarlo indistintamente si es barrio alto o en otro barrio, todo va priorizado por esa zona.
¿Pero eso a quién le compete hacerlo? Porque en el fondo ahí también me pierdo con la pregunta de Mauricio, que es muy buena, en el sentido, ya, hacen un COGRID, que es este como comité de emergencia, ahí se discute el de qué manera y con qué jerarquización se va a ir reponiendo la electricidad, o se confían que la empresa tiene sus propios criterios y bueno, en él verá si va primero una comuna, la otra, porque aquí además hay cosas de interés público, como hospitales, en el fondo las cosas más sensibles, y hay otros que a lo mejor no es un interés tan público, como que le vuelva la luz al vecino que vive en Las Condes o en Maipú, que básicamente lo que dijo el alcalde Banovich es que había una diferencia de trato entre estas comunas.
En este caso, en el COGRI regional, porque es fondo tal nacional, pero el que toma esas medidas son el COGRI regional, es donde se le dio, ahora exigió a la empresa que presentara la programación de actividades y el COGRI haber dado la priorización correspondiente para que esos sectores con una mayor identificación se hayan ido levantando.
Eso se hacía cuando usted le
eso
tocó participar.
Eso es lo que se hace usualmente en los COGRI regionales.
Decir, a ver, señor Enel, yo necesito que usted parta por aquí porque esto es lo más relevante.
A lo mejor hay un poste que te dice, no, y si levantamos este poste, levantamos a 2.000 clientes, porque lo importante es que uno escuche el número de clientes, claro. Pero cada cliente son 4 personas, es decir, cuando hablamos de 130.000 clientes son
hogares.
Son hogares.
Desde su experiencia, acá en la empresa Enel particularmente, ha dicho que este es el peor escenario que les ha tocado desde el terremoto del 2010. ¿Usted lo ve así o están exagerando?
Así, a ver, cuando uno ve la cantidad de daño que hubo, claro, fue lo más grande que han tenido el 2010. Ahora deberían estar preparados, por lo menos en la región metropolitana.
Ha pasado 14 años.
Exactamente, deberían estar preparados para que un evento siga. Es decir, siempre se habla de la falla de San Ramón. Es decir, ¿qué va a pasar cuando se active la falla si no tenemos las condiciones de dar esa respuesta?
O sea, perdón, después de 14 años nos pilla otro terremoto, ¿vamos a estar peor preparados que antes?
Con lo que uno pudo ver ahora, la respuesta que tuvo la empresa, ve que no estamos en la parte de respuesta eléctrica, no hay una buena preparación de parte de la empresa, por lo menos, y de los organismos que tenía que controlar.
O sea, uno esperaría que hubiésemos avanzado mucho más en estos años, que el aprendizaje fuera muy mayor.
Porque, digamos, no sé, sismología mejoró muchísimo, o sea, sismología en 2010 no tenía ni siquiera turno nocturno.
Sismología, el CHOA, yo siempre pongo un caso con el CHOA, el Pacific Warning Center hace 4 años atrás tuvo que entrar en receso y mandó un informe que asumía todo el control del Pacífico, el CHOA de Chile, es decir, a ese nivel está.
O sea, ¿eso se mejoró?
Totalmente, totalmente.
¿Sistema eléctrico no?
El sistema eléctrico, lo que uno ve ahora y lo ve en terreno, no tuvo una mejora que es la que uno busca que realmente tuviera.
Sí, y usted es experto en crisis, además, me imagino, habiendo estado a cargo del Senapred, y usted tocaba un tema porque aquí hay un doble reproche, ¿eh? Uno tiene que ver con lo poco preventivo, que se nos corte la luz, pero después, bueno, lo que se extiende, etcétera, pero la falta de una buena comunicación de eso, yo me cuesta entender a estas alturas, lo decíamos hace un rato, donde uno sabe que la pizza viene en la esquina y que llegan 3 minutos y que viene con un motorista que se llama tanto, cuya patente es tanto, todo georreferenciado, todo con inteligencia artificial, con tecnología. Me cuesta entender por qué una empresa eléctrica de la envergadura de Enel no puede dar información más certera a las personas, que permitiría al menos planificarse un poquitito mejor. O sea, si tú me dices de entrada que me va a cortar la luz 5 días, bueno, me voy a la casa de mi mamá, pero si estoy con la esperanza que la luz me va a llegar más ratito mañana, me voy quedando y asumiendo todos los costos. Entonces, pero no está esa información.
No está, y hasta el día de hoy ya no estuvo y hasta el día de hoy no está. Es decir,
la tienen y no la entregan.
No sabría decirte, Mauricio, yo pretendo pensar que no.
Pero no hay un sistema aceitado de comunicación con el usuario donde te puedan entregar esa información, porque te entregan pura información general.
Es que acá, perdón,
pero es parte de un número.
Hoy día se cuestionó que los clientes afectados fueron los que la empresa está diciendo.
Yo en mi caso particular, el día sábado cuando yo estuve sin luz, yo me metí a la página por internet, por el celular, y me buscaba y mi sector aparecía con luz, y yo estaba sin luz. Es decir, no me atrevería a decir si están entregando información adrede o no tienen la capacidad de entregarlo, que yo entiendo que sí la tienen, pero la comunicación en crisis, en emergencia, es esencial, el saber, porque a lo mejor nadie puede decirte que digan de frentón, oiga, tal sector va a tener luz en 4 días permiso, y te permite, oye, me llevo mi comida, la voy a guardar y la voy a ir a dejar a la casa de mi suegra, no sé, alguna casa te permite. Pero si te van diciendo hoy día, al final pasó lo que hemos visto, la gente botando la comida.
Ya pues, Álvaro Ormazábal, ex director de Senapret, hoy día consultor ahí en Resiliencia. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias, que le vaya muy bien.